En este segundo domingo de la Cuaresma, la Iglesia nos invita a subir a una montaña para vivir una experiencia gloriosa. La experiencia de la transfiguración de Jesús en el monte, tan misteriosa, descripta con lenguaje simbólico, la nube, la voz que se oye, las vestiduras resplandecientes de Jesús y los discípulos que vieron su gloria. La gloria es la manifestación de la presencia de Dios. La doxa, el kadot hebreo, ahí está el Señor. Evidentemente los discípulos han tenido una experiencia no cotidiana, no habitual, única, diferente, distinta. Y es una experiencia que les fue a ellos imprescindible tener, porque apenas una semana antes Jesús les había anunciado su pasión y su muerte. Vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a tener que sufrir mucho, entregar su vida en manos de las autoridades, morir. Será crucificado, dice Jesús, y al tercer día resucitará. Y el ánimo de los apóstoles había quedado tan bajoneado, tan triste, que Jesús necesitaba confirmar a estos hombres en que Él también les había dicho, al tercer día, el Hijo del Hombre resucitará. Esa parte los discípulos no la habían registrado. Se habían apesadumbrado solo con lo inexorable del anuncio de Jesús, que tenía que sí o sí morir. La Cuaresma siempre nos pone a nosotros en un clima de conversión, año tras año. Todos los años necesitamos darnos cuenta de que estamos heridos como de muerte, digamos, por el pecado. No solamente yo en lo personal, no solamente tu matrimonio, tu familia, nuestra sociedad, nuestro país, el mundo entero. La Cuaresma habla de lo que es la historia humana herida por injusticias, por corrupción, por violencia, por muerte, por desastres, por tristezas. Y aun cuando la humanidad va haciendo sus pasos de avance, de logros, de progresos, una y otra vez, como decía el Papa en su viaje a México, el hombre parece empecinado en destruir, en matar lo que Dios crea. El Papa Francisco la semana pasada culminó un viaje, lo saben, ¿no?, a México, y allí el Papa, por supuesto que no fue a los lugares turísticos lindos de México, no fue a Cancún o a Playa del Carmen, a estos lugares soleados, no. Fue a lugares peligrosos, fue a lugares heridos por la violencia, por la muerte, por la corrupción política, empresarial. Fue a lugares de dolor, lacerantes. Hace muchos años la sociedad mexicana vive el flagelo del narcotráfico, de los sicarios que matan gente, de los chicos que se mueren por la droga, de una situación que es tan endémica, tan enquistada, que es muy difícil de superar. Y ahí fue el Papa a hablar. ¿Cuál es el poder que puede tener Francisco? Hablar. ¿Y las palabras sirven para cambiar una sociedad? Ayer por la mañana leía en el diario La Nación una nota que le hacen a un escritor, un poeta mexicano, Javier Sicilia, a quien le mataron un hijo de 24 años junto con otros 6 jóvenes, los tiraron en una zanja, apareció en una ruta. Y este hombre que era escritor y poeta se da cuenta que las palabras no sirven para cambiar a la sociedad mexicana y se convierte entonces en un militante, en un activista pacifista que denuncia corrupción, a ver, situaciones de corrupción política, etc. Y hace marchas por la dignidad, por la paz, para procurar, digamos, que México se encamine hacia otro lugar distinto. Bueno, ahí entonces en el diario le hacen un reportaje muy bueno y cuando lo leía me acordaba de las lecturas de hoy, porque una de las preguntas le preguntan a Sicilia: usted dice que la visita del Papa pudo haber servido para estimular la esperanza en el pueblo mexicano, pero al mismo tiempo señala que su palabra fue cercada un poco por los medios, otro poco por la iglesia, que tuvo límites su palabra. La esperanza también tiene límites, le preguntan a este hombre. Y Cecilia responde, hay dos tipos de esperanza. La esperanza humana tiene límites, la teologal no. En México vivimos tiempos muy terribles porque nos vemos obligados a ampararnos únicamente en la esperanza teologal, ya que la esperanza humana, que debió ser su rostro aquí en la tierra, esa esperanza no se ve. Entonces uno se aferra a la esperanza teologal, la que, como decía Georges Bernanos, el escritor francés cristiano, solo nace cuando hemos aprendido a desesperar de todo. Este hombre entonces llegó a un límite de desesperanza, donde ya no espera mucho de las promesas humanas, políticas, sociales. Y entonces, sin embargo, es un militante, un activista para mejorar a México, pero sostiene su esperanza, no como esperanza humana de que le cambien las cosas porque alguien se lo promete, sino sostenido en Dios, es la esperanza teologal. La esperanza humana es cuando alguien te promete matrimonio, esperas ser feliz con él, o te prometen un regalo y esperas el regalo el día de tu cumpleaños, o un político te promete mejorar el mínimo no imponible de ganancias y esperas que eso se cumpla para tener más sueldo y así. Esperanzas humanas se anclan en promesas humanas, la esperanza teologal es la esperanza divina, que solamente se apoya en las promesas de Dios. ¿Y qué promete Dios? ¿Te promete mejorarte el mínimo no imponible? ¿Te promete darte salud si estás enfermo? ¿Te promete un trabajo si no lo tienes? ¿Qué te promete? ¿Te promete como la esperanza humana o te promete otra cosa? La esperanza humana, o para citarlo a Bernanos, como lo cita Cecilia, cuando ya uno desespera totalmente del punto de vista humano, allí arranca la esperanza teologal, la esperanza como virtud teologal. Y esto significa entonces aprender a esperar lo inesperable porque Dios sí o sí cumple sus promesas. Ahí lo tenemos en la primera lectura a el anciano Abraham, un hombre con un matrimonio estéril, casado con Sara, sin hijos. Lo saca de su carpa Dios un día de estrellado y le dice, mira al cielo y si podés contar las estrellas. Así será tu descendencia. Y esa descendencia habitará en esa tierra que yo te prometo. Y dice que el texto de Génesis que Abraham creyó. Y eso le fue tenido en cuenta para su justificación. Abraham no vio su descendencia como las estrellas del cielo. Porque creyó pudo concebirlo a Isaac. Nada más. ¿Qué tierra heredó Abraham que tuvo que dejar? Era un terrateniente. Dejó Ur de los Caldeos, la casa paterna, la dejó. ¿Cuál fue la tierra que él recibió? Es una ironía, el libro del Génesis lo cuenta en algún lugar. Solamente dos parcelas donde estuvo enterrado él y su mujer Sara, pagadas por él. Esa fue la única tierra que recibió, su tumba. Pero Abraham creyó. No vio su descendencia grande, numerosa como las estrellas, no vio la tierra, pero creció y 5.000 años después el pueblo de Israel, los hijos de Abraham, están en esa tierra y son innumerables como las estrellas del cielo. Quiere decir que la esperanza es, en Abraham, creer en algo en vida que me trasciende a mí, que a lo mejor yo no la veo, pero me encamina a mí a ir detrás de esa esperanza. Y esto es lo que ocurre en el Evangelio, donde Jesús, después de anunciar a los discípulos, miren que vamos a morir, vamos a Jerusalén a la muerte, este destino inexorable que llena de pesimismo a los discípulos, necesita ser completado ese anuncio con el anuncio de la resurrección, pero sobre todo con una experiencia de resurrección. Y la transfiguración en el monte, mirarlo a Jesús con ese flash de gloria que les mostró fugazmente, es decirle a los discípulos, yo voy a resucitar. Es decir, el triunfo está garantizado del otro lado de la historia. De este lado de la historia yo voy a morir. Pero como voy a resucitar, vamos a dar testimonio del Padre, del Reino. Vamos a amar, vamos a luchar por la justicia. Vamos a denunciar la corrupción en Jerusalén, a la dirigencia religiosa y política. Vamos. Quiere decir entonces que Jesús ancla su seguridad y su compromiso con su tiempo, lo ancla en una esperanza que está del otro lado. Y esto significa entonces a nosotros, para nosotros, que la cuaresma es, yo diría, el tiempo litúrgico que refleja lo que es la historia humana. La historia humana es, fue y será una historia herida, manchada, una historia atormentada por corrupción, por injusticias, por narcotráfico, por trata de personas, por un montón de situaciones, de guerras, de exilios, que sin embargo nos convocan a nuestro compromiso. Ahora, ¿para qué trabajar en un mundo que igual va a seguir siendo una porquería, como decía Discépulo, ¿no?, en el tango? ¿Para qué ser voluntario del apoyo escolar con chicos que después van a crecer, van a dejar el colegio, van a meterse en la droga, van a mejor hasta matar o morir por la droga? ¿Para qué tratar con estas chicas del apoyo que a los 13, 14 años se van a embarazar? ¿Para qué hacer algo bueno aquí si después todo termina mal? Y entonces ahí es donde el motor de nuestro compromiso no es que las promesas de Dios es que porque vos trabajes de voluntaria en el apoyo escolar o cualquier ONG o en Cáritas o donde fuera, el mundo de un día para otro se convierte en justo. O porque votés a tal partido político, la Argentina ahora va a ser pobreza cero, Disney, todo bien. No. El mundo va a seguir siendo lo que es, con todos sus dolores. Seguramente dará pasos de crecimiento, de progreso, pero esos pasos de crecimiento y progreso está dado por gente como este hombre, como Javier Sicilia, este de mexicano, que aun cuando ya no espera mucho de las promesas de este mundo, anclado en la esperanza teologal, es un militante, un activista de la paz. Entonces, la cuaresma nos habla de un mundo que necesita y necesitará cambiar y convertirse. Y habla también de una sociedad, de una familia, de un matrimonio, de una persona, de una comunidad que necesita una y otra vez convertirse, es decir, es y sigue siendo pecadora, pero que se moviliza a esa conversión precisamente porque hay resurrección. Y Jesús se las anticipa a los apóstoles, sobre todo a estos tres más líderes, Pedro, Santiago y Juan, para que ellos no desesperen, no bajen los brazos, para que sepan comprometerse en el aquí y en el ahora, fundando ese compromiso en la esperanza de la resurrección. Bueno, hoy la Iglesia nos dice, miren que Jesús está resucitado del otro lado de la historia. De este lado murió. Por tanto, de este lado de la historia, el mundo es todos los días salir a remar contra la corriente, salir a abnegarse, a luchar por un mundo que a veces avanza y muchas veces retrocede, y que sin embargo está sostenido por hombres y mujeres de esperanza, como Abraham, como Jesús, como los discípulos, y ahora, ojalá, también como nosotros, convocados por este Evangelio, para que, teniendo este pequeño flash de vida de resurrección, Jesús está resucitado, lo vamos a comulgar, lo vamos a recibir en el sacramento, lo recibimos en su palabra, no salgamos creyendo que las cosas nos van a ir mejor, porque somos cristianos, sino que yo voy a poder mejorar alguna de las cosas porque tengo la esperanza en el triunfo final de la vida sobre la muerte. Bueno, pidamos al Señor entonces que, más allá de nuestros optimismos y pesimismos, viste que cuando te va bien, en los negocios, en el laburo, con la salud, con los chicos, con tus hijos, todo para arriba, ¿no? Cuando te empieza a ir mal una y otra vez, te deprimís, te bajoneás, bueno, eso es normal, es humano. Más allá de nuestros ups and downs, digamos, de nuestras subidas y bajadas anímicas, eso es comprensible humanamente, Dios nos sostenga en la esperanza. Para que en los momentos pro, para arriba, no nos creamos más de lo que somos, no seamos orgullosos y seamos solidarios con los que están para abajo. Y en los momentos de bajón, sepamos apoyarnos en Él, para que Él sostenga nuestros pasos hacia una situación diferente. Bueno, que nuestro compromiso cristiano con la vida y a favor de ella, como la de este hombre cristiano mexicano, Sicilia, se funde en la esperanza teologal, en Cristo resucitado.